Nuestra crónica despega en la prehistoria, hace más de 65 millones de años. En esta época existen dos especies sapientes en el planeta: los reptoids, reptilianos o simplemente reptiles, y los humanos. Como es natural e inevitable, ambas especies se encuentran en conflicto. En esta época nace una mujer llamada Ayla, que se convierte en líder de su clan en la lucha contra los reptiles y su líder, Azala. Aunque a decir verdad, los reptiles tienen todas las de ganar, porque son mucho más sofisticados en tecnología e inteligencia que los primitivos humanos, por lo que con toda seguridad serán los reptiles quienes hereden y gobiernen finalmente el planeta. No obstante, el azar cósmico está a punto de cambiar eso. Eventualmente aparece en el firmamento lo que parece una estrella de luz roja. Ayla la llama Lavos, a partir de las palabras La, que en su idioma significa fuego, y Vos, que significa grande. Mientras que Azala, que era más inteligente, vaticinó que Lavos impactaría contra el planeta, destruyéndoles a todos. Y en gran parte tenía razón. Lavos cae sobre el planeta, impactando justo en el cuartel general de los reptiles y creando un inmenso cráter. Pero Azala se equivocó en dos cosas. La primera es que Lavos no era ni un asteroide, ni muchísimo menos una estrella. Lavos era un extraterrestre. Por supuesto, no un extraterrestre convencional, era mucho más que eso. Lavos es un ser extraterrestre de inimaginable poder que actúa como un parásito, alimentándose de la energía del planeta en el que impacta durante milenios, para más adelante esparcir su progenie para que parasite nuevos mundos y esparcirse como una enfermedad titánica por el cosmos. De este modo, Lavos se interna en el interior del planeta a través de su cráter, para dormitar y alimentarse durante los próximos milenios, mientras en la superficie, la catástrofe climática provocada por su cataclísmico impacto contra el planeta ha desencadenado una era glacial. La segunda cosa en la que se equivocó Azala es que Lavos no los mató a todos, porque los humanos, ocultos en sus cavernas, sobrevivieron. Un pequeño trozo de Lavos se desprende de su cuerpo y sale a la superficie, con el objetivo de hacer que Lavos pueda observar la superficie del planeta, entre otras cosas, como si fuera un telescopio o un palantir. Y eventualmente, este fragmento fue encontrado por los seres humanos, que lo llamaron la llama congelada. Y este contacto afecta poderosamente al progreso y la evolución de los humanos, dotando a algunos de ellos con la capacidad de usar la magia. Con el tiempo, esta humanidad empoderada termina por forjar una avanzadísima civilización en la antigüedad, el reino de Zeal. Y para escapar de la inhóspita era de hielo, levantan con su poder mágico las tierras de su reino hasta las nubes, dividiendo a la humanidad en dos: los habitantes de Zeal en los cielos y el resto de los humanos, aún casi primitivos, resguardados en las cavernas de la superficie. El reino de Zeal prospera en magia, ciencia y tecnología durante milenios, y entre otras muchas cosas, crean, o quizás invocan, con el uso de su magia, a unas criaturas conocidas como los místicos, también llamadas Fiend. Y eventualmente llegamos al gobierno de la reina Zeal, que da a luz a dos hijos, Janus y Schala. A su vez, la reina contaba con tres consejeros o gurúes, que eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Melchor comienza a trabajar en una ambiciosa máquina de bioingeniería llamada Máquina Mammon, que canalizando el poder de la llama congelada podría usarse para alcanzar increíbles avances en ciencia y magia, entre ellos la inmortalidad. Y se le regaló un colgante muy especial, forjado con la tecnomagia más vanguardista, a la princesa Schala, que servía para controlar la máquina Mammon. No obstante, acaban por darse cuenta de los grandes peligros que esto conllevaría, al descubrir la conexión de la llama congelada con Lavos. Los gurús tratan de advertir a la reina que tal poder escaparía al control humano, y que incluso podría provocar vórtices y desgarros en el espacio y en el tiempo. Pero la ambición de la reina la había llevado hasta la locura, y desoyendo a sus consejeros, obliga a su hija a poner en marcha el artefacto, y con ello desencadena la tragedia. Al poner en marcha la máquina Mammon, Lavos es despertado, y desata su ira contra el reino de Zeal, que es destruido en un suspiro. Y tal y como habían predicho los gurúes, se abren desgarros en el espacio-tiempo en forma de portales por los que caen los tres gurús y Janus, el hijo de la reina. Melchor acaba en algún momento próximo al año 1000. Baltasar termina en el año 2300. Gaspar acaba en el fin de los tiempos. Y Janus termina en el medievo, alrededor del año 600. Hecho lo cual, Labos regresa a su letargo, pues aún le faltan unos miles de años para terminar su proceso evolutivo. Los escasos supervivientes del reino de Sial deben coexistir ahora con el resto de los humanos de la superficie del planeta, atrasados miles de años en progreso. El colgante de la princesa Shala es de los pocos artefactos que sobreviven a esta catástrofe y es recogido por los humanos de la superficie, que lo guardan como un tesoro sagrado, legándolo de generación en generación. Y en otro orden de cosas, algunos místicos también sobreviven y se esparcen por el planeta. La humanidad continúa poco a poco su progreso y acaba llegando hasta la Edad Media, formándose distintos reinos como el Reino de Gardia. El pequeño Janus llega a esta época a través de aquel vórtice temporal y es descubierto por Ossi, un místico o demonio que lo acoge y lo instruye como a uno de los suyos al ver que el niño es un usuario de magia, ya que ve en él un futuro y poderoso aliado. No en balde, los místicos están en esta época en guerra abierta contra los humanos y sobre todo contra el reino de Gardia. Desde la caída del reino de Sial siglos atrás, los humanos han perdido casi por completo la habilidad de usar la magia, pero no así los místicos. De modo que el pequeño Janus, criado por ellos, acepta ayudarlos en su lucha y es rebautizado como Magus, pues ve en esto una oportunidad para aprender a usar su magia de forma más poderosa aún, de modo que algún día pueda usarla para invocar a Labos y destruirlo como venganza por lo que le hizo a su familia, en especial a su amada hermana Shala. Por su parte, el reino de Gardia cuenta con un héroe legendario llamado Cyrus, que se enfrenta abiertamente contra Magus, pero es derrotado con facilidad por el hechicero, y su escudero, Glenn, que intenta vengarlo, es objeto de las burlas de Magus, que lo transforma en un hombre rana. No obstante, Glenn, ahora conocido como Frog, no se ve amedrentado por esto, y jura vengarse. Con el paso del tiempo, Magus finalmente se ve con suficiente poder como para despertar a Labos a través de un ritual y vengarse. Pero por supuesto, ni siquiera así es rival para Labos, por lo que con toda seguridad muere en el intento. La historia sigue su curso y el mundo alcanza el año 1000. En esta época han nacido varios de nuestros protagonistas, que son Crono, Luca y Marle, quien es en realidad la princesa Nadia, heredera al trono del reino de Gardia que sigue existiendo. Es entonces cuando Luca y su padre desarrollan su gran invento, el Telepod, un teletransportador de corto alcance. A partir de aquí es donde empiezan los eventos del juego, ya que el Telepod, debido a un error, acaba convirtiéndose por accidente en una máquina del tiempo, que permitirá a los protagonistas cambiar varios de los eventos que he descrito, y provocando, por tanto, distintas líneas temporales. Pero antes de entrar con ese tema, terminemos con esta línea temporal. Digamos, la línea temporal original. Los siglos continúan avanzando, y la humanidad prospera hasta alcanzar una civilización idílica y tecnológicamente avanzada a lo largo del planeta. Pero entonces, en el año 1999, sucede lo que estaba predestinado desde el principio. Y Labos, por fin, despierta. Ocurre entonces el día de Labos, el apocalipsis, y Labos barre con el 99% de toda la vida del planeta y empieza su proceso de reproducción, diseminando larvas de sí mismo que crecerán para viajar más adelante a otros planetas y repetir el proceso a lo largo del universo. Mientras, en este planeta, alcanzado el año 2300, los escasos restos de lo que un día fue la especie humana se enfrentan a un mundo inhóspito y posapocalíptico. En esta época es en la que aparece Baltasar, si recuerdas, y empieza a trabajar en la construcción de una máquina del tiempo llamado Epoch. Pero aún así, la humanidad parece no tener salvación, porque la humanidad también se enfrenta al acoso de los robots que una vez le sirvieron, que comandados por una inteligencia artificial llamada Madre, buscan exterminarlos para hacerse con el control de lo que queda en este gris serial que una vez fue un planeta habitable. Y en no mucho tiempo lo consiguen, y la humanidad queda definitivamente extinta. Por fortuna, un accidente en el año 1000 le da a la humanidad una posibilidad de escapar a tal destino. En el año 1000, cuando Luca está haciendo una demostración de su telepod, su amigo Crono y una chica llamada Marle que acaba de conocer van a verla. Entonces, Marle se presta voluntaria para la demostración y ocurre lo imprevisto. ¿Recuerdas cuando te dije que tras la caída del reino de Sial miles de años atrás, los habitantes de la superficie recogieron el colgante mágico de la princesa Shala y lo guardaron como un tesoro sagrado que fue pasando de generación en generación? Dicho colgante se convirtió en un tesoro de la familia real del reino de Gardia y fue pasando de heredero en heredero hasta llegar en el año 1000 a Marle, quien es en realidad la princesa Nadia de Gardia. Cuando Luca pone en marcha el teletransportador, este hace reacción con el colgante y crea un vórtice temporal que lleva a Marle hasta la Edad Media. Crono y Luca, por supuesto, van detrás de ella. Después de ciertos acontecimientos, consiguen rescatarla y se aventuran a través de otro agujero de gusano que esta vez los lleva al año 2300. Donde descubren lo que ocurrirá en el futuro cuando Lavos despierte y oblitere a la raza humana. Por lo que deciden entonces que ya que han obtenido la facultad de viajar en el tiempo, se valdrán de ello para cambiar el curso de los acontecimientos, encontrar la forma de derrotar a Lavos e impedir así el horrible futuro. Durante sus viajes conocen a otros compañeros como Robo y Frog, y tras poner en común algunas investigaciones, llegan a la conclusión de que Lavos fue creado o invocado por Magus en la Edad Media, de modo que viajan al medievo para ayudar a Frog en su empresa para derrotar a Magus. Y con ayuda de todos, esta vez es posible abrirse paso hasta su castillo y enfrentarlo justo cuando está llevando a cabo el ritual. Es entonces cuando nuestros protagonistas descubren parte de la verdad, que Magus no creó a Lavos, sino que por el contrario trataba de invocarlo para poder destruirlo. Hasta ahora ya han cambiado varias líneas temporales, pero a raíz de este encuentro es que sucede uno de los cambios más importantes. Y es que Magus no es asesinado por Lavos, sino que por el contrario, debido a las fuerzas que se desatan durante la batalla y el ritual fallido, ahora es transportado atrás en el tiempo hasta su época original, la Antigüedad, en el reino de Sial. De modo que se disfraza y se hace pasar por un profeta que comienza a aconsejar a su madre, la reina Sial, con el objetivo de destruir a Lavos. El grupo, por su parte, ha sido transportado a la era prehistórica, donde ayudan a Ayla a derrotar a los reptiles, y por fin descubren qué es Lavos en realidad, un parásito alienígena que está por impactar contra el planeta. Por suerte, consiguen escapar justo antes de que esto ocurra, pero ahora sabiendo, por fin, la verdad. Viajan entonces a la Antigüedad, y en el reino de Sial descubren más acerca de Lavos y la máquina Mammon, además de conocer a Janus y Shala. No obstante, Magus, disfrazado como el profeta, los descubre y les obliga a marcharse de esa época, impidiéndoles regresar a través del portal que estaban usando. El grupo, por supuesto, no tiene intención de cesar en su empeño, y buscando una ruta alternativa de regresar a la Antigüedad, se topan con la máquina del tiempo que Baltasar creó en el año 2300, abandonada y sin nadie que pudiera usarla. Al menos hasta ahora que han llegado ellos, y de este modo consiguen regresar. A pesar de sus intentos, no logran impedir que activen la máquina Mammon, y Lavos es despertado. Todo esto es propiciado por Magus, que sigue con el empeño de enfrentarse directamente con Lavos para matarlo, Y si te estás preguntando por qué vuelve a intentarlo cuando ya sabemos que no es lo bastante fuerte como para derrotarlo en solitario, es porque este Magus no lo sabe. En la línea de tiempo original, Magus invocaba a Lavos en el año 600. Se enfrentaba a él y era derrotado. Pero cuando los protagonistas viajan en el tiempo para enfrentarse a Magus e interrumpir el ritual, impiden que esto suceda. Hemos cambiado la línea temporal de Magus, por lo que él sigue empeñado en su plan sin saber que fracasará. Por supuesto, es lo que ocurre. En un combate desorganizado de nuestros protagonistas y Magus contra Lavos, que acaba derrotándolos y finalmente, como consecuencia, Crono muere para salvar la vida de sus compañeros. El reino de Sial vuelve a ser destruido. El joven Janus es enviado a la Edad Media y los Kurus se pierden también en las distintas épocas. Pero esta vez algo ha cambiado. Y es que Shala salva la vida de su madre, la reina Sial, la vida de Magus y la vida de los miembros supervivientes del grupo con un último esfuerzo. De este modo, y tras ciertos eventos, Magus por fin une sus fuerzas a las del grupo, pues todos tienen el objetivo común de derrotar a Lavos. E incluso les revela que quizás existe una forma de salvar a Crono con la ayuda de Gaspar. Efectivamente, consultan al sabio en el fin de los tiempos, y este les hace entrega del Crono Trigger, un artefacto que les permite viajar de forma especial a través del tiempo. Van entonces al momento en que Crono fue asesinado y lo reemplazan por un muñeco especial, sacando a Crono de esa línea temporal. Ahora, con el grupo reconstruido, tienen tiempo de prepararse al máximo para enfrentarse a Lavos una última vez, y así, por fin, se aventuran en una batalla definitiva contra el monstruo, en la que finalmente, luego de mucho esfuerzo, consiguen vencerle. Dependiendo de los caminos que hayamos tomado durante el juego, este tendrá distintos finales, pero podemos tomar como el promedio canónico lo siguiente. Los héroes regresan a sus respectivas épocas. Crono se casa con Marle y se convierte en heredero del reino de Gardia, demostrando que la mejor forma de dar un buen braguetazo es derrotar a un gigantesco parásito alienígena a través del tiempo. Frog regresa al medievo, ahora libre de su maldición y volviendo a ser humano. Ayla regresa a una prehistoria libre de Lavos y los reptiles. Robo, presumiblemente, viaja a un futuro alternativo en donde la humanidad ha prosperado. Y Luca encuentra a un bebé en el bosque con el colgante de Shala al cuello, algo que será muy relevante para la siguiente entrega de la saga, que será Crono Cross. Y este es el resumen de esta historia, en la que por supuesto he obviado una tremenda cantidad de detalles y subtramas para no hacerlo eterno. Si nos tenemos que quedar con una reflexión, algo que frecuentemente condena una historia a la mediocridad y el fracaso es recurrir a los viajes en el tiempo. Un recurso muy socorrido, pero que casi con total seguridad destruirá la consistencia de tu historia. Me encantaría filosofar sobre este tema en concreto en otra ocasión, pero por ahora dejémoslo en que la única forma de que el recurso de los viajes en el tiempo no destruya tu historia y que de hecho funcione es que el motivo principal de tu historia sea precisamente ese, el viaje en el tiempo, y no algo secundario que usas para explicar o resolver los cabos. Y aún así, no siempre es fácil, porque muchas cosas pueden salir mal. Por lo tanto, es de aplaudir lo que hicieron los desarrolladores de Crono Trigger con este juego, ya que es innegable que lograron hilar todo un éxito del que se sigue hablando incluso hasta el día de hoy.